Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Son las 3 y 25 minutos. Arrancamos una nueva semana. Esta en la que ya tendremos competición en el horizonte, porque el próximo viernes va a abrir la jornada del próximo fin de semana el Real Valladolid, que se mide a las 9 de la noche en la cancha del Getafe, en el Coliseum Alfonso Pérez, a un conjunto que como local es bastante complicado hincarle el diente. Vamos a ver cómo llegan los internacionales, a ver cómo vuelven los cuatro jugadores, entre ellos Raúl Moro, que mañana tiene que disputar uno de los partidos, que con el periplo de dos después del empate ante Inglaterra el pasado viernes, le van a traer prácticamente con la alarma del teléfono funcionando hasta Valladolid. Nosotros te lo contamos todo en el 101.2, en el 105.6, COPE Más, COPE Iscar y COPE Medina del Campo, y también hasta las 3:30 en el 104.5. Ahí continuarás escuchando todo lo que te interesa a partir de esa hora en la tarde con Pilar García Muñiz. Miriam Alonso está en el control. Vamos allá.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
¿Preparado para una Navidad de 10?
Automóviles Gabilondo, transparencia y calidad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad. Automóviles Gabilondo, confianza y seguridad.
Llega a Valladolid Pioneros, los padres del pop. El espectáculo con las canciones más importantes de nuestra historia. Desde Los Brincos, el Dúo Dinámico o Fórmula Quinta, hasta Serrat, Mocedades o Los Beatles. En las voces de Paco Pastor de Fórmula Quinta, Santi Carulla de Los Mustang, Elena Bianco de Los Mismos, Pablo Perea y Miki. Jueves 26 de diciembre, Auditorio Miguel Delibes. Entradas a la venta en la web y taquilla del auditorio.
Éxito social y deportivo, así se puede catalogar el paso de la selección española de rugby por Valladolid después de todas las expectativas que se habían generado prácticamente durante la semana previa a la disputa de ese partido contra Fiji. A medio camino entre el espectáculo, el ámbito mediático y naturalmente la prueba deportiva, que es lo que realmente le interesaba al seleccionador nacional, a Pablo Bouzas, que salió encantado con el rendimiento deportivo de sus jugadores. Perdieron por 19-33 ante Fiji, 14 puntos de diferencia, después de haber estado casi 40 por delante en el marcador y después de haber estado varios minutos con dos jugadores menos sobre el terreno de juego. Hay muchas cosas que rodean ese partido que hay que analizar, porque parece ser que los jugadores se postulan, la federación también, y al seleccionador no le importaría a que el próximo 2 de febrero España volviera a jugar en este mismo escenario. Lo hiciera en ese partido casi casi definitivo ante su máximo rival del grupo europeo, como es Holanda, en el nuevo estadio José Zorrilla. Y el Real Valladolid ya se ha dado por aludido, ya ha recibido una notificación de la Federación Española de Rugby y ya ha puesto sobre la mesa sus condiciones, unas condiciones que van a diferir bastante de las que se han llevado a cabo, de las que han presidido esta visita de España ante Fiji el pasado sábado. Casi algo más de 16.000 espectadores en Zorrilla, no era aspecto de lleno de reventón, pero la verdad es que todo el mundo quedó absolutamente encantado de cómo funcionó ese partido en Valladolid. El resto del fin de semana pasaron sin problema las chicas del aula, otras chicas, las de Ponce, se quedaron a las puertas de dar la gran sorpresa ante el Heyeg. El Atlético Valladolid caía por un gol después de ir todo el partido a remolque en Puente Genil y el Real Valladolid de baloncesto conseguía su tercera victoria. Las tres lejos de Pisuerga, en esta ocasión por dos puntos, remontada incluida, ante el conjunto del Menorca. Son las 3:30. Hasta las 4 te acompañamos en el 101.2 y en el 105.6.
Deportes.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Ha estado genial esta primera cita. ¿Te parece si me das tu número de Busca y nos volvemos a ver?
¿Busca? Actualízate. A todos nos vienen bien los cambios. Y a tus neumáticos, más. En Peugeot Service te damos un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas para que circules con total tranquilidad. Condiciones en peugeot.es.
Raimundo Motor, tu servicio oficial Peugeot en Valladolid. Y raimundomotor.com, siempre cerca de ti.
Si no tenemos nunca nada que celebrar, porque no pasa el tiempo y no hay ningún lugar.
3:30, vamos hasta las 4 en este primer programa de esta semana, en la que, recordamos, nos volvemos a reencontrar de nuevo con la Liga de Fútbol en Primera División, después de esos 3 días completos de descanso que Pablo Pezzolano dio a su plantilla, aparte de la plantilla, porque hay 4 jugadores cuya carga de trabajo va a ser diferente a la del resto de sus compañeros. En algunos casos va a ser una buena inversión esa carga de trabajo, como es la de Machis con Venezuela, porque no tiene mucha pinta de que Valladolid vaya a ser un sitio donde vaya a hacer demasiados kilómetros a sus piernas durante el próximo tramo de la temporada. Y es que se acerca el mercado de invierno y ya se empieza a hablar de posibles operaciones, tanto de llegada como de salida, de jugadores que no tienen muy claro que el Real Valladolid vaya a ser su destino durante las próximas fechas. Pero todo eso al margen. El Getafe es el próximo rival, el próximo viernes a las 9:00 p.m. en el Coliseum. Te lo vamos a contar, naturalmente, aquí en esta misma frecuencia, en estas 2 mismas frecuencias, a partir de las 8:30 p.m, ese mismo día. Y es lo que esperemos sea el punto de inflexión para conseguir que el Real Valladolid vuelva a coger el punto de pedal, que se llama, después de un primer tercio de la temporada absolutamente fuera de cuentas a la hora de estar en la mejor de las proyecciones posibles para conseguir la permanencia. Ahora el Real Valladolid es vicecolista efectivo, pero podría ser colista virtual, porque recordemos que al Valencia Club de Fútbol le faltan 2 partidos por disputar, uno ante el Real Madrid en Mestalla, otro ante el Real Club Deportivo Español en el Estadio de Cornellá. Y ahora mismo la vuelta al trabajo del Valencia Club de Fútbol pues no va a ser sino una especie de vuelta a la emotividad, como lo fue este pasado fin de semana también la vuelta del Levante Unión Deportiva en Segunda División, que no consiguió pasar del empate ante el Elche en el Estadio Ciudad de Valencia, pero que por lo menos ya vuelve a sentir el contacto con el césped. Un Valencia Club de Fútbol que, por cierto, va a ser el penúltimo rival de este año 2024 del Real Valladolid. Y un Valencia Club de Fútbol que ya sabe qué día y a qué hora va a visitar Zorrilla. Vamos a ver cómo le viene al Valencia esos días, porque el hecho de que juegue un viernes contra el Real Valladolid puede hacer que por esas fechas también se pueda ajustar el calendario para recuperar esos partidos que, como te decíamos, tiene pendientes ante el Real Madrid y el Real Club Deportivo Español. Pero lo cierto es que el Real Valladolid vuelve a jugar otro viernes, otra vez fuera del fin de semana y otra vez a las 9:00 p.m. Va a ser el tercero de los 4 partidos que tiene que disputar en el horizonte, que juegue a las 9:00 p.m. 2 en viernes, Getafe y Valencia, 1 en sábado, el Atlético de Madrid, y otro a las 2:00 p.m. en pleno puente, ante la Unión Deportiva Las Palmas en el Estadio Insular. Yo creo que a la gente del comercio, pues le viene bastante bien que el partido ante el Valencia sea un viernes a las 9:00 p.m, teniendo en cuenta que 14 y 15 de diciembre es posiblemente uno de esos fines de semana fuertes a la hora de que la gente haga sus compras navideñas en un ámbito más familiar, prácticamente con las vacaciones de los niños a la vuelta de la esquina, a 4 o 5 días vista, y con los exámenes terminados y con más o menos ya todo planificado. Ese fin de semana pues la gente habrá recibido muy bien, sobre todo, insisto, los propietarios de comercios, que el partido se haya puesto en viernes y que se haya puesto a las 9:00 p.m. quien quiere ir al fútbol, pues prácticamente todo el mundo va a poder ir al fútbol, y quien quiera realizar sus compras como comprador o vendedor tiene luego sábado y domingo, porque además creo que el domingo 15 es uno de los días de apertura permitida por parte de la Junta de Castilla y León, creo que son todos los fines de semana de diciembre. Así que puede ser un día interesante, un fin de semana interesante en lo comercial, sin el fútbol, que puede hacer pues que la gente esté 3-4 horas ausente de las zonas de compra. Pero habrá mucho, mucho espacio entre el partido del día 15, del día 13, perdón, y el siguiente partido, que de momento está programado para el día 22, aunque todavía no esté cerrado. El calendario más inmediato del Real Valladolid, después de ese empate ante el Athletic Club, es el viernes 22 de noviembre, 9 de la noche en Getafe, el día 30 de noviembre a las 9 de la noche en casa ante el Club Atlético de Madrid, en diciembre ya, el día 7, confirmado, en mitad del puente, a las 2 de la tarde ante la Unión Deportiva Las Palmas, y a las 9 de la noche, el 13 de diciembre, ante el Valencia. Quedará todavía, para finalizar 2024, esa jornada programada 20-21-22 de diciembre, todavía sin fijar, ante el Girona en el estadio de Montilivi. Y esos son los cuatro partidos que le quedan, los cinco partidos que le quedan al Real Valladolid para finalizar 2024. Y esos son los cinco partidos en los que, naturalmente, el Real Valladolid debería plantearse hacer un pequeño colchón de puntos para no verse sorprendido en el último tramo o en el segundo tramo de la temporada por una brecha entre su posición y la de la permanencia bastante más abierta. Además, parece ser que va a ser un invierno, bastante convulso. Ya empieza a haber movimientos. Hoy se ha confirmado la salida de Pereira, el entrenador de porteros, ese señor tan peculiar al que vemos correr como un auténtico poseso en las previas de los partidos, trabajando con los guardametas del Real Valladolid. Bueno, pues ha decidido, al igual que lo hizo Papa hace unos meses, marcharse del Real Valladolid. Se va al fútbol saudí, mucho más solvente económicamente y posiblemente bastante más tranquilo en el plano mediático. Uno menos. A Pezzolano se le va empequeñeciendo el grupo de asesores a medida que se acerca ese mercado invernal. Y a Pezzolano yo creo que se le está haciendo cada vez más pequeña la burbuja o la cápsula de protección que tenía gracias a su numeroso cuerpo técnico. Todos trabajaban para él, o trabajan los que quedan para él, y naturalmente necesitan tener a ese líder para mantener su puesto de trabajo. Teorías. Bueno, hay más dinero en Arabia Saudí. Eso es absolutamente indudable. Teoría número dos. Ven que el horizonte está oscuro. Pueden detectar que la confianza que se tiene en Pablo Pezzolano es cada día menor y pueden intentar buscar acomodo a medida que ven que el ciclo se acaba. O tres, Pezzolano les puede estar diciendo, buscaros la vida, que esto está muy feo. Cualquiera puede ser. Cualquiera de ellas podría ser. No existe la certeza de puertas para afuera que sea ninguna, pero una de ellas a mí me da la sensación que puede ser la correcta, la viable. Y me temo que durante el mercado de invierno va a haber noticias y muchas, teniendo en cuenta que además ya el mundo deportivo hace unos días destapaba la intención que tiene Ronaldo Nazario de ser presidente de la Confederación Brasileña para el año 2026, lo que le haría absolutamente incompatible ser propietario de ningún equipo. Es decir, si se presenta a las elecciones de la Confederación Brasileña de 2026, Ronaldo no puede ser el propietario del Real Valladolid. Es incompatible. Con lo que se tendría que buscar una salida a través de una venta, no sé si a mayores o en pérdidas, de la sociedad. Teniendo en cuenta que en segunda división se abarata el precio. Es mucho menos valiosa que con todo lo que conlleva la primera división. Por eso Ronaldo, si es medianamente cabal, intentará deshacerse del accionariado del Real Valladolid, a cuya ampliación de capital ha acudido antes de que acabe esta temporada, todavía con el equipo técnicamente en primera división. Solamente ellos saben lo que tienen en la cabeza. Lo triste es eso, que los demás que los demás tenemos que andar presuponiendo y esgrimiendo teorías, varias además, con la esperanza de que algún día se nos diga, no a mí, a ti, qué es lo que está pasando y qué es sobre todo lo que va a pasar en el Real Valladolid. Luego hay jugadores que ya ven que aquí no tienen el futuro adecuado, que quizás se consideren un poquito fuera de los planes del entrenador y quieran buscar la salida durante este mercado de invierno. Se hablaba hace 48 horas de Amat Ndiaye y de Víctor Meseguer, dos jugadores que han pasado de tener un calado importante en el equipo en segunda división a de repente ser meramente testimoniales en primera. Entonces, con razón, ellos dirán, vamos a ver, quizá mi sitio con cierta relevancia esté en segunda división. Y puede que estén buscando salida para la segunda división durante las próximas semanas. Pero insisto, son absolutamente todo conjeturas. Lo único claro es que el Valladolid es penúltimo, con proyección de no llegar a los 30 puntos y que el último tiene dos partidos menos, que en el momento que empate uno te pasa. Con lo que el horizonte, fíjate ese partido, Valladolid-Valencia, del próximo día 13 de diciembre, cómo pinta entre dos equipos que pueden estar en ese momento muy, muy, muy en el filo de la navaja. Y ese partido se va a jugar en Zorrilla, día 13 de diciembre, 9 de la noche, último del año en el estadio. Y quizá ese escenario sea también el del España-Holanda de rugby, el próximo día 2 de febrero, en el tramo más crudo y duro del invierno vallisoletano, porque la última semana de enero y la primera de febrero aquí hay que tener humor, no solamente ya para jugar al rugby, sino para ir a ver el partido de rugby. Y es que todo el mundo ha quedado encantado de lo que ocurría el pasado sábado en ese España-Fiji. La hora era una hora muy de rugby, las 3 de la tarde. La fanzone funcionó como un auténtico avión a reacción. Yo no había visto tanta gente en una fanzone desde la final de la Copa del Rey del 16, entre el Brac y el Chami. Yo no había visto tanta gente en una fanzón en ninguna, pero en ninguna, ni en las previas a los ascensos que había montado el Real Valladolid. Tiendas de merchandising funcionando a tope. Tiendas textiles vendiendo lo que yo creo que no han vendido en mucho tiempo. Las zonas de restauración con colas de metros y metros de personas esperando encontrar algo de comer o algo de beber. Quizá más lo segundo que lo primero. Caras conocidas, música, grupos de amigos, gente de otras ciudades perfectamente uniformados para demostrar que son gente de rugby. El ambiente fue absolutamente sensacional. Aproximadamente a las 2:10 de la tarde, 2:10, 2:15, sí, más o menos esa hora, después justo de que llegaran tanto las selecciones de España como las de Fiji, que lo hicieron de forma consecutiva en sendos autobuses a las puertas del estadio, un servidor tuyo entró en la cabina, entró en el estadio. El estadio pues apenas tendría en ese momento 80 o 90 personas, 100 a lo sumo, en las gradas. Se produce el calentamiento de ambas selecciones, un calentamiento largo, como es preceptivo en el mundo del rugby. Aparecen las dos selecciones y aquello no tenía la densidad que debería tener. Acaban los himnos, se produce el kibi, la danza tribal de la selección de Fiji, y aquello seguía sin estar demasiado tupido. Hasta tal punto de que los que estábamos allí nos extrañábamos diciendo, pero aquí no hay esas 15.000 personas que aseguraban iban a estar en la grada ya con su ticket vendido de antemano según cifras oficiales. Y si es verdad que hay un momento en el cual pues de repente se puebla la grada y ya sí éramos en torno a 15.000 y muchos 16.000 espectadores en el estadio José Zorrilla. ¿Qué había pasado? Bueno, pues había pasado que las entradas estaban tan sectorizadas que era prácticamente imposible encontrar el itinerario a tu asiento. Tampoco la gente de las puertas había sido instruida en cómo se había sectorizado el estadio a través de la Federación Española de Rugby. Y la gente que estaba intentando, con toda su buena voluntad, acomodar a la gente, no tenía tampoco claro si tal sector pertenecía a una zona o si los aficionados tenían que caminar o subir o bajar. No hubo formación. De hecho, hay gente del Real Valladolid, no gente del Real Valladolid, perdón, hay personal de acomodadores voluntarios y gestión de accesos del Real Valladolid que a ellos les dijeron, si hay algún problema nos llamáis, y nunca nadie acudió a la llamada cuando se presentó, cuando se planteó algún problema. Y otro miembro de ese staff del Real Valladolid, habitualmente trabajando con el Real Valladolid, con quien no hay ningún problema nunca en los accesos ni en la acomodación, nos dijo textualmente que había visto más jefes que indios. Y que claro, cuando hay más jefes que indios, al final los que realmente tienen que dar el callo y dar la cara son pocos, cuando hay muchos. No estuvo bien estructurada la organización del acceso por parte de la Federación Española de Rugby. Durante muchos minutos de la primera parte, en la tribuna oeste, que es donde estábamos nosotros, había mucha gente yendo y viniendo de izquierda a derecha intentando buscar el sector, no la butaca, el sector donde se suponía que habían sacado la entrada. Luego está el otro tema, el tema de las entradas físicas el día del partido en el Estadio José Zorrilla. No existió. Igual que no existió la famosa promoción entre los clubes de Valladolid. Al menos que yo sepa, ni entre los de fútbol, ni entre los de otro deporte que no fuera rugby. Esa promoción que se anunció el martes en la convocatoria previa al partido y en la cual Juan Carlos Martín Hansen dijo que iba a haber un porcentaje de descuento para todos los clubes deportivos federados de cantera en función, mayor o menor por descuento, en función del número de entradas que se solicitasen. Eso, que yo sepa, no existió. Y lo de poder comprar entradas en el estadio es que me da hasta la risa contar cuál era el mecanismo. En cada puerta de acceso al estadio, había un folio con un QR, un código QR, el de las manchitas negras y blancas. Y a través de ese código tú comprabas la entrada en tu móvil. Ese era el sistema de venta de entradas en el estadio José Zorrilla. Hacer lo que podías hacer tú en tu casa. Perfectamente. Te ponían un QR y ahí podías comprar la entrada. Al margen de eso, los foros de rugby, absolutamente, tanto nacionales como internacionales, alucinando con lo que estaban viendo. Incluso en algunas listas de seguimiento de esta ventana de noviembre estaban absolutamente asombrados de que España hubiera sido capaz de meter un partido de rugby en un estadio de estas características, un estadio que enamoró a todo el mundo. La capacidad idónea, el diseño ideal, la ubicación perfecta para jugar un partido de rugby. Las dimensiones adecuadas, ni muy lejos de la grada, ni con la grada muy encima. Es decir, todo el mundo alucinó con Zorrilla. Hasta tal punto de que Zorrilla, ahora sí ya de una forma oficiosa, se postula para ser el partido, el escenario del partido ante Países Bajos el próximo día 2 de febrero. ¿Qué se necesita? Bueno, pues ocupación del estadio no va a haber, porque el Real Valladolid juega fuera de casa ese fin de semana y el siguiente. Es decir, hay dos partidos, hay dos jornadas consecutivas en las cuales al estadio les daría tiempo a recuperarse. Un estadio que sí sufrió el pasado sábado, pues el empuje en las mol y en las melés de los jugadores sí que levantaron un poquito el césped, un césped que no está preparado para ese nivel de abrasión, porque no lo está. El contacto de los tacos y del apoyo de un partido de fútbol por parte de los jugadores no es ni de lejos lo que 10 personajes de 100 kilos cada uno o ciento y muchos kilos cada uno pueden provocar empujando el uno contra el otro. Sí sufrió menos de lo que todos esperábamos y sobre todo mucho menos de lo que pensábamos que podía ser después de ver el calentamiento. Después del calentamiento nos echábamos las manos a la cabeza. Y no, aguantó bastante bien. En algunas zonas sufrió, pero el césped aguantó bastante bien. ¿Esto se puede llevar a febrero cuando haya 5 bajo cero y el césped sufra y esté constantemente tratado con las lámparas de calor día y noche para intentar no congelarlo? Pues eso solamente los técnicos, que será una de las cuestiones que se valorarán, sabrán si va a ser o no va a ser posible. Otro parámetro muy importante, informar al Real Valladolid. Que no te encuentres otra vez con que Rugby Europa publica tu campo como sede de un partido y que tú no sepas nada. Y digo tu campo porque, aunque sea propiedad municipal, la concesión y la explotación está cedida al Real Valladolid, que puede hacer perfectamente el uso que crea conveniente, siempre en anuencia con el ayuntamiento, y si éste no necesita el escenario o el recinto para otra cosa, para lo que le parezca. En este caso, para un partido de rugby, o para un concierto, o para una convención de umpalumpas, para lo que sea. El Real Valladolid ya lo sabe, lo que pasa es que al Real Valladolid se le queda corto el precio que ha recibido por este partido de rugby entre España y Fiji, teniendo en cuenta además que el Real Valladolid maneja la facturación de otros escenarios, como es el Wanda Metropolitano, con las Seven Series, y el dinero que pagó en su día la Federación Española de Rugby. Según las cifras que se manejan, siempre redondeando, estamos hablando de que el Wanda Metropolitano recibió casi 4 veces más por las Seven Series de rugby que el Real Valladolid por el partido del pasado fin de semana. También es verdad que el Real Valladolid ocupó hasta el jueves por la noche el estadio. No permitió que se acometiera ninguna acción. Pero 4 veces más pagó la Federación Española de Rugby al Atlético de Madrid por la cesión del Metropolitano, o del Civitas Metropolitano en este caso, para esas Seven Series. Y el partido se jugó 19-33, España estuvo muchos minutos por delante, Fiji fue Fiji a partir del minuto 50, hasta entonces era un equipo que yo creo que no estaba a gusto con lo que se había encontrado enfrente, y sobre todo no estaba a gusto con un árbitro sudafricano que paró hasta 3 veces el partido para irse al TMO y que le restó efectividad a 2 de los ensayos que anotó durante la primera parte el equipo melanesio. ¿Qué dijeron los protagonistas al final en la sala de prensa? El primero, Paulo Bouzas, alucinó con que la sala de prensa estuviera llena. Dijo que eso era muy buena señal para el rugby español. Y después, tanto Pablo Bouza y Álvaro García, técnico y capitán, seleccionador y capitán de la selección española de rugby, hacían este balance del partido y de cómo habían visto al rival.
Yo creo que en cuanto a eso, la última parte, es lo que nos ha pasado. Al final, la primera parte hemos estado jugando muy bien, llevándoles a su campo, y cuando los tienes más o menos controlados es fácil de que acaben cometiendo faltas, que al final es como hemos ido sumando en el marcador. A la que nos ha empezado a faltar un poco el aire ha sido el momento que empiezan a crear ese desorden, empiezan a tener ese estilo de juego característico suyo, y ahí pues se acabó perdiendo el partido.
Este año teníamos 10 partidos, yo creo que muy duros los 10. Estados Unidos es muy difícil, Estados Unidos pierde en la Pacific 22-3 jugando, y está jugando muy bien, tiene un staff de entrenadores muy bueno, muy grande, y va a ser muy duro. En el ranking nos pasó, así que jugamos en el 2023 en la Vila, así que yo a Estados Unidos lo conozco bastante, pero un equipo muy duro, está muy ordenado. Le vino la apertura a McGinty, que juega en la Premier, y está el hooker suplente de Saracen. Tiene el ex capitán de Newcastle, también está. Tiene un gran equipo, ya lo estuvimos viendo, y lo mejor que está haciendo, está defendiendo muy bien. Antes por ahí no tenía una defensa tan sólida. Si ustedes ven con los últimos 3 minutos con Portugal, defiende creo que 3 minutos y medio, y Portugal terminó con un perdiendo la mitad de cancha y había arrancado 5 metros.
Bueno, pues hablaban también del próximo rival, el próximo domingo en la Universitaria de Madrid ante Estados Unidos. Y la posibilidad de volver en febrero. Pues yo creo que no hay ningún elemento que diga que ni al seleccionador ni al capitán no les ha gustado Zorrilla.
Arranca el jugador, que cómo sintió el entorno, yo de afuera no... Después te contesto, pero déjalo ahí.
Pues magnífico, o sea, en España es muy complicado jugar un partido con un estadio así, un campo así de bueno, con tanta gente, o sea que si efectivamente en un futuro se puede repetir, adelante, adelante.
El marco fue espectacular, yo creo que es muy importante y que los jugadores vean que lo que es jugar con gente, en un estadio tan grande como este y la gente que se sienta. Yo ya lo dije ayer, primer nivel, poder jugar acá de primer nivel.
Y por último, vimos a los mejores, pudimos ver a jugadores que no pudieron estar, bueno, pues Bouzá intentó zanjar la polémica de esta manera.
Y los aficionados pueden hablar, todos son... me gusta que hablen bien, pero bueno, no siempre va a pasar. Tema convocatoria es muy difícil. Van cambiando semana a semana, día a día. Nosotros fuimos, el caso ejemplar es Merkler, ¿tá? Nosotros fuimos a Toulouse dos veces. La segunda vez que fuimos, nos dijeron, sí, juega con Fiji y juega el europeo. ¿Tá? Una semana antes del partido con Uruguay, nos dijeron, Merkler no va. Porque entonces, no había fecha top 14. Eran dos semanas de descanso porque tenían miedo por si se golpeaba jugando para España. Entonces, nosotros ya la lista grande la habíamos dado antes, no vamos a salir a aclarar por qué no viene Merkler. ¿Tá? Me parece raro que un club como Toulouse, el club más importante de Europa, el que más ganó, que no pueda prestar un pilar derecho, un partido, eso es raro. Eso es raro y bueno, y World Rugby nosotros no tenemos ninguna herramienta para eso. Y eso te genera cambio en el plantel. Un montón de preocupaciones. Y los otros jugadores del Pro E2 que no vinieron es porque los clubes no los dejan. Fuimos a Colomier, con todos los clubes hablamos. Mucho cara a cara y mucho por contacto con los entrenadores. Pero bueno, no la lista es grande que yo lo que pienso que la gente dice, van a llamar a esto para vender entrada. No, Merkel está confirmado acá. ¿Ah? Y la semana que viene se incorporan 3 o 4 del Pro E2. Pero ya estaba de antemano, ¿por qué? Porque Pro E2 la semana que viene no juega. Vienen jugando como 10 fechas seguidas, la semana que viene no juegan, entonces lo dejan venir. Y en este caso, muchos de los jugadores que vienen arriesgan con el club. Por cómo lo toman. Y aparte es porque su semana de descanso. El jugador, aparte que tiene que descansar físicamente, también mental. Zavala la semana pasada vino de 11 fechas seguidas sin parar. ¿Tá? Entonces, no, físicamente por ahí están bien, pero mentalmente necesitan despejar. Entonces, ese es el tema de la convocatoria. Si podíamos tener todos los jugadores en cada partido, sería espectacular, pero bueno, son las reglas del juego y uno que hay que adaptarse a esto.
Pues ya es historia el partido entre España y Fiji dentro de la historia también reciente del Real Valladolid. Más resultados del fin de semana. A continuación jugaban en los anexos el Valladolid Promesas y la Unión Deportiva Salamanca. 1-0 ganó el equipo charro ante un Real Valladolid que despertó demasiado tarde. Y luego jugaban el Real Valladolid de baloncesto en Menorca y consiguió ganar por 65-67 con un último cuarto espectacular del equipo de Lolo Encinas que llegó a levantar hasta 13 puntos de desventaja con una magistral y estelar actuación de Mai Kovacevic. En esta ocasión parece que los balones y los sistemas sí que estaban diseñados para que acabaran en manos del esloveno y el esloveno respondió y todos los jugadores de su equipo entendieron que el partido estaba en sus manos. Nadie, absolutamente nadie, discutió el liderazgo del jugador centroeuropeo ni tampoco el de Nathan Huber, que consiguió anotar también el penúltimo de los triples. En baloncesto se quedó a las puertas, pero se quedó fuera de la posibilidad de ganar. Sigue con una sola victoria Ponce ante el GIEG de Girona. Y en balonmano, trámite cumplido, bastante más ajustado el marcador del Aula Valladolid ante el Zeleznikar. Y por su parte, el Atlético Valladolid caía por un gol después de haber ido a remolque prácticamente todo el partido en Puente Genil, perdiendo así de esa manera la racha de 4 partidos consecutivos sin perder. Nosotros nos vamos. Son las 4 en punto de la tarde. Recuerda, hoy hay tiempo de juego. Juega España en Tenerife a partir de las 8 menos cuarto.